Muy buenos días, hermanos. Estamos con ustedes. Mientras tanto, seguimos adorando aquí en esta mañana. Decimos Salmo 34. Bendecido a Jehová. Y esto es bueno, estamos en el Salmo 34. Bueno, Padre Santo, venimos delante de tu presencia esta mañana, sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Venimos con nuestras cabezas inclinadas y con nuestro corazón postrado hacia ti. Levantamos esta oración a ti, celebrando todo lo que tú has hecho con nosotros. Señor, danos plan para darnos un futuro, prosperidad y una esperanza en ti. Y como estamos unidos hoy, como en una iglesia, y escuchamos los buenos planes que tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Y vamos a escuchar tu voz hablando en nuestros corazones. Acepta nuestras oraciones, nuestras alabanzas esta mañana. Estamos aquí para exaltarte y traerte toda la gloria que es solo digno para ti. Invitamos a continuar adorando al Señor esta mañana. Buenos días, hermanos y hermanas. Estaremos con ustedes brevemente. Mientras tanto, continuamos adorando hacia el Señor. Acabamos de adorar al Señor. Te adoramos. Gracias por los buenos planes que tú tienes para nuestras vidas. Qué tremendo recordatorio de los buenos planes que tienes para nuestras vidas. Yo soy el pastor Darren Wolf, el pastor ejecutivo de esta iglesia, y te doy la bienvenida esta mañana. Estamos emocionados de que estás aquí con nosotros. Y tenemos una tarjeta al frente de usted. Si eres nuevo, eres de visita. Estamos emocionados si eres de visita y estás por primera vez con nosotros, ¿no? Te invitamos que llenes la tarjeta y pases por las mesas rojas en la entrada. Que tenemos esto, un regalo para ti. También puedes usar las tarjetas para anotar cualquier petición de oración que necesites. Toma este momento y saluda a tus compañeros, tus vecinos alrededor tuyo. Continuamos adorando al Señor esta mañana. Estaremos con ustedes brevemente, hermanos y hermanas. ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir para casa? Este mundo no es nuestra casa. Como creyentes, somos ciudadanos del cielo y estaremos listos. Tenemos que estar listos para regresar e irnos con el Señor. Y hoy puede ser el día que nos llame para estar con Él. Precisamente durante esta semana tuvimos una joven que se fue con el Señor. Y la pregunta es si usted está listo. ¿Estás listo para irte con el Señor? Te invito a que te pongas de pie para que vamos a continuar alabando al Señor sobre regresar al cielo y a nuestra casa. Estamos a punto de llegar a nuestro hogar eterno. Estamos a punto de llegar. Estamos casi listos. Estamos casi por llegar. No. Estamos a punto de llegar. La vida es meramente un vapor, pero estamos a punto de llegar. Levanta sus ojos, porque estamos a punto de llegar. No nos está jugando. Estamos a punto de llegar. Para ver aquí hay que sangrar la cruz, caminar con él por la eternidad. Habrá un día donde todos nos ajodillaremos al frente de él. Va a haber un día donde la muerte no existe. Parado frente a frente, cara a cara, con aquel que murió y resucitó de nuevo. Alabado sea el Señor. Santo, santo. Y en ese día nos unimos a la resurrección. Estamos parados junto a Él, con los héroes de la fe. Por miles de generaciones cantaremos: digno es el Cordero de la Cruz. Y en ese día nos unimos a la resurrección y estamos ju parados junto a los héroes de la fe y con una sola voz. Por miles de generaciones cantaremos: digno es el Cordero que fue crucificado. Y para siempre reinará. Gloria a nuestro Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, más allá de la tumba. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Se pueden sentar. Toma el asiento. Desde el principio, este mundo ha sido bueno, no por accidente, sino por diseño. El creador que formó las estrellas y informó a las personas según su imagen, que nos ha dado trabajo, descanso, relaciones. Nuestra historia comienza con la identidad, significado y propósito. Lo bueno de Dios. Estaremos en Génesis 2, de 18 a 25. Bueno, es verlo el día de hoy. Si tienen sus Biblias, y espero que la tengan, vayan conmigo a Génesis 2. Esta es nuestra última semana de esta serie sobre Génesis llamada El Buen Mundo de Dios. Durante las últimas semanas hemos estado hablando cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, cómo formó el mundo y lo llenó de todo ser viviente. Hemos visto la evaluación de Dios del mundo que hizo y una y otra vez que todo lo que hizo era bueno. De hecho, era muy bueno, pero hoy llegamos a aprender una cosa que Dios dice que no es buena. Y si leemos en Génesis 2, versículo 18 al 25, y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes era su nombre. Y puso a Adán sobre todas las bestias y aves del cielo y todos los ganados del campo para que Adán no se hallase idónea, ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y la cerró en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán: Esta es la hora hueso de mis huesos y carne de mis carnes, y esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Padre, oramos hoy que el Espíritu Santo nos ayude a ver la verdad de tu palabra y que podamos vivir de una manera que sea agradable para ti y que toda relación en nuestra familia te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy sobre el tema del matrimonio y cómo no iba a ser, pues porque lo que acabamos de leer juntos en Génesis 2, en la historia del primer día de la boda. No sé si alguna vez lo has pensado antes, pero la Biblia básicamente comienza con una boda. Y antes que terminemos hoy, vamos a ver que la Biblia básicamente termina en una boda también. Y es muy importante para el Señor y evidentemente debe ser importante para nosotros. Porque es vital que importancia que entendemos lo que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio, porque esto es un área donde lo que dice la Biblia muy diferente a lo que dice el mundo. Ahora me doy cuenta que esta mañana de que aunque por supuesto muchos dentro del sonido de mi voz están casados, también hay muchos aquí que no están casados. También tenemos niños, adolescentes y adultos jóvenes, adultos solteros que nunca se han casado. Tenemos a algunos que se han casado, pero que ya no lo están, ya sea porque su matrimonio terminó en divorcio o tal vez porque su cónyuge se ha ido a la casa con el Señor. Y lo mejor que estás pensando, bueno, ¿de qué me sirve un sermón sobre el matrimonio cuando ni siquiera estoy cansado? Bueno, creo que hay muchas cosas buenas en ellos, porque muchos de los que están aquí, que no están casados ahora, algún día se casarán y Dios nos ha llamado a nosotros, los que somos llamados por su nombre, a buscar casarnos y a su manera y no a manera del mundo. Incluso para aquellos que en nuestra iglesia que la providencia de Dios no se casarán y no se casarán de nuevo, ustedes siguen siendo parte de una familia de la iglesia con muchas parejas casadas en ella. Y Dios nos ha llamado a todos en la iglesia, ya sea solteros o casados, a honrar el matrimonio y a orar fervientemente por la salud de los matrimonios en nuestra iglesia. Porque el matrimonio es la primera institución de iglesia de Dios creó y puso en este mundo. En Hebreos 13 dice: Matrimonio es honorable entre nosotros. Y ciertamente debería ser en la iglesia. Y así hoy, mientras continuamos estudiando el buen mundo de Dios,
el mundo de la manera en que él originalmente le creó para que fuera antes de que él pecara, pecado entrara. Y hay dos afirmaciones que debemos hacer acerca del matrimonio. La primera de ellas debe ser: el matrimonio es un buen regalo. Es un buen regalo de Dios que se ha dado al mundo. Nuestro mundo de hoy no está tan seguro de eso. Nuestro mundo se burla del matrimonio como una especie de esclavitud autoseleccionada, como algo que se debe evitar. Nuestro mundo ha separado la sexualidad del pacto del matrimonio como si los dos no pertenecieran juntos. Nuestro mundo incluso ha redefinido lo que es matrimonio en primer lugar. Pero todo el tiempo Dios, que ha creado creador el matrimonio y que ha presidido la primera ceremonia de boda aquí en los nos recuerda, sigue recordando aquí en su palabra que el matrimonio es bueno cuando hacemos matrimonio de acuerdo a su buen diseño. Quiero que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo esta mañana a mirar precisamente eso, la bondad del designio de Dios para el matrimonio. Y puedes ver en varios aspectos de este buen diseño en el capítulo 2. En primer lugar, está claro que parte del bien que Dios quiere para nosotros en matrimonio es la bondad de compañerismo. Cuando lees en Génesis 1, te encuentras la frase: y vio Dios que era bueno. Y cinco veces. Y cuando ves al final de Génesis, ves en el versículo que el Señor decía que él fue muy bueno, lo creado. Entonces, después de leer eso una y otra vez, en un poco impactante, cuando llegas a Génesis 2:18, leer que no fue bueno. Una cosa que tenemos que recordar es que Génesis 1 contiene un resumen de los primeros 6 días de la creación. Y en Génesis 1:31, donde dice que todo fue muy bueno, es una evaluación de la creación al final de los 6 días. Sin estudiar aquí la semana, si estuviste aquí, vemos que en Génesis 2 es como si él estuviese cogiendo una lupa y viendo en específico el día 6 de la creación. Y él quiere, y está hablando sobre lo que hizo con el hombre y la mujer en el paraíso. Así que cuando Dios dice en Génesis 2:18 que había algo en la creación que no era bueno, es decir, que estaba en el medio del día 6. Aquí todo no estaba muy bien porque él no había terminado. Él todavía tenía que hacer a Eva. Y no es que Dios se sorprenda que Adán estaba solo, porque Dios tenía siempre la intención de hacer a Eva y a la mujer. Él quería, él solo que lo está señalando en la palabra, que para que veamos y entendamos que no habría sido bueno que Dios hubiera dejado a Adán solo. Ahora mismo, la verdad, Dios sabe que no es bueno, pero no parece que Adán lo estaba muy al tanto de esto. Como vemos aquí para comenzar, Dios ordena que sea que nombra a todos los animales. Y cada vez que darle un nombre a algo es un acto de autoridad, como Dios designó para darnos autoridad sobre este mundo. Pero vemos que en este ejercicio el propósito mayormente no era darle nombre a los animales, sino que Dios quería enseñarle algo a Adán en el proceso. Y podemos ver cómo en el versículo 20 dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todos ganados del campo, pa más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Como puedes ver, Adán observó a todos los animales alejarse y probablemente se dio cuenta que todos tenían parejas, había un macho y una hembra de cada especie de animal, pero cuando todos se alejaron, él todavía estaba parado allí solo, no tenía un par, no tenía un similar. Creo que Dios quería despertar en el corazón de Adán un anhelo que fuera bueno, correcto y saludable, un anhelo por un compañero que fuera como él. Ese era igual, era un anhelo para un regalo que Dios estaba a punto de darle. Y qué bendición sería la compañía de Eva para Adán. Ya no estaría solo, sino que tendría a alguien con quien compartir su vida. Para aquellos de nosotros que estamos casados, qué bendición de Dios son nuestros esposos para nosotros. Y parte de esta bendición es la bendición de compañerismo y la amistad. Ahora, antes de continuar, necesito abordar el hecho de que es posible que aquellos que son solteros lean este versículo en Génesis 2:18 y piensen, bueno, Dios dijo que no era bueno que Adán me estuviese solo, pero yo tengo cualquier edad y todavía estoy solo. Entonces, ¿eso significa que mi vida no es buena o que no está completa? ¿O soy como la mitad de una persona o algo así porque no estoy casado con aparentemente todos mis amigos? Y la respuesta es rotundo no, no significa eso. Por un lado, debemos recordar más adelante que en la Biblia el apóstol Pablo habla sobre el don de la soltería. Algunos creyentes que son dotados por Dios para vivir una vida de solteros para su gloria. Y Pablo dice que de alguna manera los que son solteros son más libres para servir al Señor que las personas que están casados y que tienen una familia. Pero la otra cosa que hay que recordar sobre Génesis 2:18 es que sin la creación de Eva y el don del matrimonio, los hijos y la familia, no es solo que Adán lo hubiera soltero, Adán habría estado completamente solo para siempre. Sin Eva, sin matrimonio, sin hijos, no es solo que Adán no hubiera tenido una esposa, no habría tenido hijos ni nietos. Y tú y yo no tendríamos hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas, ni tíos, ni tías, ni amigos, ni vecinos, ni a nadie. Estaríamos totalmente solos. Y así, sin inventar dónde. Y si el Señor nos ha llamado para estar solo o soltero, necesitamos ese don de compañerismo y por eso no es bueno que sería aunque estemos solos. Pues estamos diseñados para estar en compañerismo con otros. En Eclesiastés dice, dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa para su trabajo, porque si caen, uno levantará a su compañero, pero hay de que caiga solo porque no tiene quien le ayude a levantarse. Además, si dos cuestan juntos, se calentarán, pero cuando uno está caliente solo, aunque uno sea vencido por el otro, dos pueden resistirle y un cordón de tres pliegues no se rompe rápidamente. Recuerde que en la vida las personas son lo más importante. Las amistades son un gran regalo de Dios y para aquellos que nosotros estamos casados es muy bueno. Otro aspecto de la bondad del matrimonio es el diseño que Dios, la bondad de un cónyuge que es igual pero diferente. Vean en el versículo 18 cómo describe lo que va a darle a Adán. Y Dios, Jehová, no es bueno que el Señor esté, le haré una ayuda idónea para él. Dios dice que haré de él un ayudante comparable para él. Las palabras ayudante y comparable son tan importantes. Pero comenzamos primero con la segunda palabra. La palabra traducida comparable significa alguien que es igual a él, que correspondía y era con parte de todos los sentidos. Cuando se trata de la palabra ayudante, algunas personas se ofenden por eso. De hecho, la mayoría de las veces la Biblia es Dios mismo quien describe como nuestro ayudador. Y el Salmo 121 dice que por definición es alguien que nos puede ayudar. Necesitamos un ayudante y él necesita eso uno pronto. Si usted sabe sobre la frase, el hombre de Florida se ha convertido en una especie de meme de internet. Cuando usted hace la búsqueda, dice, comienza con un hombre de Florida. He visto en esta semana como un hombre de Florida trató de escaparse a la policía en su tractor de cortar la grama. John Deere. Y la búsqueda fue lenta y solo duró unos 17 segundos para gestarlo. En otro caso, un hombre de Florida trató de usar una excavadora para ir a Walmart y eso no salió muy bien. Otro Florida man le tiró un En general, podemos ver que el hombre necesita ayuda, pero los hombres de Florida tal vez necesitan más ayuda. Pero vemos cómo Dios le dio a Adán, que describió como un ayudante comparable, cómo lo hizo. Y dice en el versículo 1, entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cejó a carne en su lugar, y la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Si piensas, es la primera cirugía en la Biblia. Lo puso en anestesia en general y de su costilla hizo a Eva. Me encanta como Matthew Henry lo dijo. Lo escribió, la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no hecho de su cabeza para señorar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteadas por él, sino de costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegido y cerca de su corazón para ser amado. Ahora piénsalo, Dios no tenía que hacerlo de esa manera, podría Dios haber formado a la mujer del polvo de la tierra de la misma manera que hizo Adán. Claro que sí. Podría él simplemente haber hablado, ¿verdad? De la creación. Vemos como Pablo nos enseña en 1 Timoteo 2 y en otros lugares que la orden de la creación señala diferentes roles que Dios ha dado a los hombres y a las mujeres en el hogar y en la iglesia. Pero creo que también que muestra que Eva fue hecha literalmente de la misma manera de material que Adán fue hecho, pero ella era la ayudante comparable para él. Y vemos que en el versículo 23 lo dice, dijo entonces Adán que esto era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta era llamada varona porque él del varón. Un dato curioso aquí. Pero estas son las primeras palabras que dice Adán en la Biblia cuando Dios trajo a Eva a él. Dios pronuncia en la Biblia. Adán reconoce que este hermoso regalo que Dios le acaba de dar fue tomado de sus huesos y de sus carnes. Y ustedes ven la conexión de hebreo en los hombres, en los nombres del hombre y la mujer. Que venimos de mismas palabras en español, hombre y mujer. Venimos de lo mismo. Vemos que en Génesis 1:27, tanto el hombre como la mujer están hechos a la imagen de Dios y son iguales a sus ojos. Entonces somos lo mismo, sin embargo, como hombres y mujeres, somos tan diferentes al mismo tiempo, ¿no? Dios no le trajo a Adán un clon de sí mismo. Como compañero, no le trajo a otro hombre, le trajo a una mujer llamada Eva. Y por supuesto, no hace falta decir que esto significa que no importa lo que diga nuestra sociedad y no importa lo que diga la Corte Suprema, la palabra de Dios dice que dos hombres o dos mujeres no pueden casarse. El matrimonio, según el Dios que lo diseñó, es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Así que, de nuevo, las personas que Dios trajo a Adán era una mujer llamada Eva, que era en un sentido era igual a Adán, y sin embargo, en otro sentido, ella era muy diferente a él. Y aquellos que están casados sabemos que probablemente no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que su cónyuge era muy diferente, muy diferentes. Podemos ver que tiene muchas cosas diferentes en las cosas que vemos, ¿verdad? Esto, hasta en los sonidos que sus esposos generan. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer, pero debemos reconocer que en un matrimonio la diferencia no es malo. Dios no le trajo a Adán un clon, alguien que era simplemente igual, sino un complemento para él, para que en áreas que necesitaban ayuda. Y esa diferencia era lo que completa el buen diseño de Dios. Y vemos otro diseño de Dios, que la bondad del matrimonio como fundamento de la familia. Y vemos en el versículo 24, después que Adán hable, en versículo 24 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que Dios está diciendo aquí es que cuando el hombre con un hombre y una mujer se casan, es el comienzo de una nueva unidad familiar. La base de la familia es la relación matrimonial entre marido y mujer. ¿Sabes? Cuando consideras lo fuerte que es la relación entre padres e hijos, ¿qué declaración que estás haciendo el Señor sobre el matrimonio aquí? Porque Dios dice que cuando una persona se casa, debe dejar a su madre y a su padre y unirse a su esposa. Ahora, en el antiguo Israel, la mayoría de las veces un hombre recién casado en realidad no dejaba la tierra de sus padres. De hecho, normalmente se quedaría viviendo en la tierra porque la herencia después de la muerte de su padre. Entonces, ¿en qué sentido se suponía que debía irse? Bueno, creo que significa que no importa cuán cerca podamos vivir de nuestros padres después de casarnos, tenemos que irnos en un sentido figurado. Tenemos que dejar de hacer nuestra relación con nuestros padres. Que una vez que ahora, una vez que se casen, la relación más importante es entre marido y mujer. Ahora, siempre estamos llamados a honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y no hay fecha de vencimiento en este mandamiento. Pero cuando una persona se casa, Dios dice que su relación con su esposo y esposa se convierte en la relación humana más importante que ahora tiene, que supersede la relación entre sus padres. Nos vamos y Dios dice que el hombre debe irse y como así aferrarse a su esposa. Tener un pacto comprometido que no debe romperse porque Dios tiene la intención de que sea para toda la vida. Si vemos, Jesús lo dice en Mateo 19, que dijo lo que acerca sobre el matrimonio y el divorcio. Estaban debatiendo sobre el divorcio. Básicamente le hacen preguntas, ¿el hombre puede dejar a su mujer por cualquier razón? Y Jesús le contesta. Y respondió él, le dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y mujer los hizo? Y dijo, porque esto debe dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que lo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En otras palabras, Jesús está diciendo que el divorcio nunca fue la intención de Dios y nunca es lo mejor de Dios. Ahora, en este pasaje, Jesús permite el divorcio en caso de inmoralidad sexual. Y en 1 Corintios leemos acerca de una conexión entre el divorcio cuando es un incrédulo abandonan a su cónyuge. Pero dejando a un lado estas excepciones de la Biblia, es clara que Dios tiene la intención de que el matrimonio no sea para toda la vida. Ahora, amigo, si estás aquí y has experimentado el divorcio en tu pasado, te aseguro que mi objetivo hoy no es acumular culpa sobre ti, porque algo que hayas llevado a Dios y con lo que has lidiado. Sé que ninguno de nosotros tiene poder volver atrás y cambiar las cosas que ha sucedido en nuestro pasado. Mi corazón esta mañana está en las cosas con esas parejas que actualmente están casadas. Y tal vez sea una lucha en este momento. Y aquellos que estén pasando por en estos momentos por alguna dificultad y estés viendo que en tu matrimonio veas el deterioro de salida y sea tentador a tomar esa medida, porque piensa que todo sería mejor. Pero tal vez estás aquí y estás escuchando mi voz y la voz de Dios que dice que por esta razón dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y Dios dice que tu matrimonio debe ser para siempre. Debe estar comprometido a tu esposa. Y si estás casado aquí hoy y te sientes de esta manera y necesitas ayuda, quiero dejarte saber que aquí hay recursos en nuestra iglesia para ayudarte a navegar estas dificultades. Te invitamos que puedes a visitar los recursos disponibles que te puedan ayudar. Tenemos consejeros que te puedan ayudar a manejar esta época de dificultad en tu matrimonio. Y tal vez estás pensando que necesitas mejorar tu matrimonio. Y este ministerio te puede ayudar. Ese pacto de por la vida es parte del buen diseño de Dios. Y el número cuatro, de otro aspecto de buen diseño de Dios, es la bondad de la intimidad de una sola carne. Si vemos en el versículo 24, una sola carne. Y esas palabras no se usan en ninguna otra parte en relación a otra relación humana en la Biblia. No, no se usa entre la relación tu padre y hijos o entre hermanos. Y creo que tiene mucho significado. Es un significado en esta palabra, en una sola carne, por supuesto, una tiene un significado físicamente, pero se ve en esta referencia al aspecto físico e íntimo del matrimonio. Y fíjase en el orden que Dios dice que nos casamos y entonces nos convertimos en una sola carne. No al revés. La intimidad sexual es un buen regalo de Dios, pero solo en contexto de una relación matrimonial comprometida y el pacto entre un hombre y una mujer. Nuestra cultura recomienda ligar y ciertamente no piensa en las parejas que viven juntas antes del matrimonio para probar las cosas. Y quieren decir que tú no compras un automóvil antes de probarlo. Y tal vez eso tiene sentido para este mundo, pero nuestro Dios lo dice que eso es pecado. Y no nos debe sorprender que las estadísticas respaldan la forma que Dios hace las cosas. La tasa de divorcio es realidad mucho más alta entre las parejas que viven juntas antes de casarse. Pero en el contexto del matrimonio, la intimidad sexual es buen don que hay que disfrutar. Y según el apóstol Pablo, hay que disfrutarlo regularmente porque nuestro cuerpo no son nuestros, sino que nos pertenece el uno al otro y al en el matrimonio. Pero además de unidad física, cuando dice que somos solo una carne aquí, creo que incluye una unidad emocional y una unidad espiritual también. También. En el segundo de Corintios dice: no se unan en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si te casas con alguien que no cree en el Señor, va a haber una tensión y una desconexión cuando se trata de estas cosas espirituales. Y no vas a poder compartir la parte más importante de tu vida con la persona más importante de tu vida. Así que el Señor dice que no solo se case en el Señor como alguien que ame a Jesús, así como usted lo hace. Y a las personas jóvenes le diría que eso también significa solo debemos salir con personas que aman a Jesús, porque una buena manera de terminar casado con un incrédulo es salir con uno. Y salir con uno en el tiempo suficiente para que comiences a darle tu corazón a una persona y comiences a excusar que hacer algo que nunca pensaste que haría. Lo que el Señor desea para nosotros es que disfrutemos la unidad en el Señor con nuestro cónyuge, que también disfrutemos de ser emocionalmente uno con ellos, que nuestros corazones estén unidos y que solo una sugerencia práctica para las parejas casadas ocupadas allí. Y esto no es ciencia espacial, lo que podría, sí, ha de pasar un tiempo de que debes que tuviéramos una cita nocturno juntos en una sola. Y pasemos tiempo a solos. Te invito a que lo hagas esto durante esta semana. Un último aspecto de buen diseño de Dios para el matrimonio que solo tocaremos por un bien del tiempo es llamado la bondad de la apertura sin vergüenzas. Si vemos, ves que. Ahora bien, ciertamente creo que esto se refiere a una desnudez literal y física del primer hombre y de la primera mujer. Pero ves cómo después que he pecado, esta inocencia de desnudez representa como estar sin vergüenza y en la presencia de uno al otro. Sé que no vivimos en un mundo sin pecado, pero creo que ciertamente que el Señor quiere que podamos perseguir vivir de esta manera, que nuestra cónyuge es nuestro mejor amigo, la única persona en que podamos ser completamente nosotros. Me encanta como Tim Keller dijo, deberíamos ser capaces de permitir que nuestros cónyuges miren en las profundidades de quienes somos y confiar en que no se girarán ni se abostecerán. Esa es la unidad desnuda, donde podamos desnudar nuestras almas ante nuestro cónyuge y no tener miedo. Hasta ahora hemos hablado de la bondad del diseño de Dios para el matrimonio y cómo el matrimonio es buen regalo de Dios, pero debemos ver cómo el matrimonio es una imagen del evangelio. Matrimonio es una imagen del evangelio. Ahora, antes que entremos por sí, una cosa que debemos recordar es donde vivimos en este momento. Toda la mañana hemos estudiado el buen diseño original de Dios para el matrimonio y es importante que lo hagamos porque esa es la intención de Dios detrás del matrimonio. Eso es lo que Él quiere que sigamos. Pero en el versículo 25, al final de Génesis 2, es un versículo de transición en muchos sentidos. Porque mientras que Adán y Eva estaban desnudos sin vergüenza en Génesis 2, cuando llegamos a Génesis 3, ya no están desnudos y sin vergüenza. Escucharon la voz de la serpiente y pecaron contra Dios y comieron del fruto del único árbol que Dios le dijo que no comieran. Y una vez que comieron de él, se llenaron de un sentimiento de culpa y vergüenza y se cubrieron y se escondieron de huerto cuando Dios vino a llamarlo. Y la Biblia nos enseña que cuando Adán pecó, todos pecamos y heredamos a Adán una naturaleza pecaminosa. Y allí cuando vivimos en este mundo entramos como pecadores y así de nuevo, ¿dónde vivimos ahora? La verdad es que no vivimos en Génesis 2, sino que vivimos en Génesis 3. Cada matrimonio en el mundo de hoy involucra a dos pecadores. De este dije antes, probablemente un poco se tomó mucho tiempo darte cuenta que tu cónyuge es un pecador. Y tampoco le tomó mucho tiempo de darse cuenta que tú eres un pecador. Porque todos somos pecadores hasta que lleguemos al cielo. Y cuando estás casado, tienes un asiento de primera fila para ver lo pecaminoso que somos. Y como tu pecado tiene un profundo efecto en ellos, y como el pecado de ellos tiene un profundo efecto en ti. Y por eso es que creo que una de las palabras más importantes en nuestro matrimonio debe ser enfocado en la palabra de gracia. Los matrimonios cristianos en la iglesia deben ser llenos y rebosantes de la gracia del evangelio. Porque un matrimonio cristiano, mientras que tanto el esposo como la esposa son pecadores, sin embargo, esposos conocen al Señor Jesús, entonces ambos han experimentado la gracia de Dios que cubre y perdona sus pecados, que ha experimentado el lavamiento del pecado y el nuevo nacimiento que viene a través de la fe de Jesucristo. Y Dios nos llama a tomar esa misma gracia que hemos recibido de Él y mostrársela a otros de los demás en nuestras vidas. Y nadie más que a nuestros cónyuges. Porque cada matrimonio hoy, entre dos pecadores, cada matrimonio hoy requiere nuestra gracia. Hay pecado en todo matrimonio. Hay cosas que van a molestar y a molestar a otros de los cónyuges, que nos molestan y a los cónyuges. Hay frustraciones al desafío, hay circunstancias difíciles. Y la necesidad de la hora es gracia. Pablo lo expresa de esta manera. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de misericordia, de bondad, de humildad y mansedumbre de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra el otro, así que Cristo os perdonó, así también debéis hacer vosotros. Una cosa que he notado al reunirme con muchas parejas a lo largo de los años es que a veces las personas perdonan y muestran gracia a casi todos los demás en su vida, a sus amigos, a sus hijos, sus padres. Y gracia ilimitada. A todo el mundo le demuestran gracias. Todos, a menos a sus cónyuges, a la persona más importante. Y sé que las heridas duelen peor cuando se trata de su cónyuge. Las heridas son más profundas porque no hay nadie que tenga la capacidad de herirte más que la persona con la que Dios dice que eres una sola carne. Pero también no hay nadie quien debemos mostrar más gracia que esa persona que Dios nos ha dado como esposo para toda la vida. Las parejas que sobreviven a lo largo plazo en el mundo de Génesis 3 son parejas que aprenden a perdonarse mutuamente y se muestran mutuamente la misma gracia que Dios les ha mostrado. Los matrimonios requieren gracia. En segundo lugar, realmente creo que en el plan de Dios que hacemos más como Jesús, el matrimonio es una medida, un medio de gracia. Es una de las cosas principales que Dios usa para hacernos más semejante a Él. Porque algo de lo que te das cuenta, o al menos algo que me di cuenta cuando me casé, fue de lo increíblemente egoísta que era antes de mano. Cada una de mis decisiones en mi vida de soltería eran sobre mí y sobre mí. Pero una vez que te casas, te das cuenta que cada decisión afecta a la otra persona, te afecta a tu cónyuge. En el matrimonio te das manera de exponer el egoísmo de nuestros corazones. Una persona dijo que a veces Dios usa a nuestro cónyuge como un pedazo de papel de lija, de lija sagrada, para lijar los lugares ásperos de nuestros corazones. Al final, Dios quiere que tanto los esposos como las esposas vivan la palabra de Pablo, escribió en Filipenses 2. Estas son palabras que nos hemos, no, que dicen. Cada nada se haga por ambiciones egoístas o presunción, sino que con humildad de mente estimes cada uno a los demás como mejores a sí mismo. Cada uno de ustedes mire no solo como a su propio interés, sino también por el interés de los demás. Haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El matrimonio requiere gracia. El matrimonio es un medio de gracia de Dios en nuestras vidas, pero también lo más importante, el matrimonio fue diseñado por Dios para que nos señala dónde se encuentra la gracia. En Génesis 2, Dios ofició el primer servicio de boda de todos los tiempos en el jardín de Edén. Ya tenía en mente un matrimonio que era mucho más importante y duradero, porque a lo largo de toda la palabra de Dios, Dios se compara a sí mismo con un novio y compara a su pueblo como su novia. Efesios 5 toma este lenguaje y lo aplica a Jesucristo y a la iglesia. Dice en Pablo 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es un gran misterio, pero habló de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de la esposa, la novia de Cristo? Él es un novio perfecto y todos somos personas imperfectas y pecadoras. ¿Cómo podemos llegar a ser parte de su novia? Solo es posible a la gracia, a lo que nuestro novio, el Señor Jesús, hizo por nosotros en la cruz. Tenemos un novio que nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz. Es hermoso pensar en cómo, en la misma manera que la novia de Adán vino de una herida de su costado, la novia de Cristo, la iglesia, vino de una herida en el costado del Señor Jesús cuando lo cortaron al costado con una lanza mientras él colgaba allí de una cruz. Por nosotros, como dijo el profeta Isaías, por él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, sobre él fue castigado que nos trajo la paz y su herida fue curados. Debido a que nuestro novio sufrió y murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, la Biblia dice que nuestros pecados pueden ser perdonados y perdonados y podemos convertirnos en parte de su novia, de la iglesia a través de la fe en Jesucristo solamente. Y cuando creemos en Él, entonces somos incluidos en una gran celebración de bodas en el cielo, de lo que habla Apocalipsis 19. En esa gran boda a la que todas las otras bodas en la tierra debemos señalar, el matrimonio del Cordero de Dios Jesucristo y su novio, la iglesia. Y ese es el matrimonio que nunca, nunca terminará. Oh amigo, ¿has puesto tu fe en Jesús? Así como cada persona casada aquí en algún momento dijo yo sí a su cónyuge y comprometido toda su vida a su cónyuge. Amigo, Permíteme preguntarle, ¿lo has dicho así, aceptado a Jesús, has venido a Él en completa rendición y le has dicho que crees en Él, que lo llamas el Señor y el Salvador de tu vida? Quizás hoy es el día en que necesitas dar ese paso de fe. No hay decisión más importante que esa. Vamos a terminar este mensaje un poco diferente hoy y voy a pedir algo a todas en nuestra iglesia que actualmente están solteros. Voy a pedir que hoy, ya que hemos estado en una sección de las escrituras que trata de los matrimonios que ustedes actualmente son solteros, y ministren a otras de la oración por un momento. Aquellos que están parados, que son casados, te he pedido que estés de pies y quiero que aquellos que están sentados tomemos un momento para que podamos orar por estos matrimonios. Yo sé que Señor, estos matrimonios son importantes para ti y quiero orar por cada uno de ellos, para orar por sus relaciones, que Dios pueda utilizar estos matrimonios para su gloria. Y si tú estás parado en estos momentos, quiero que ores por tu cónyuge. Además, puedes orar por ti mismo para que Dios te ayude a ser el esposo o la esposa que Dios ha creado. Si has cometido un pecado contra tu cónyuge, quiero que tomes este momento para confesar tus pecados. Toma unos minutos y ora por esto. Tal vez a una pareja cerca de ti, que a pesar de que no los conoces, puedes orar por ellos por unos minutos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por todos los matrimonios que se encuentran aquí esta mañana. Señor, te damos gracias porque ese es tu diseño original. Y damos gracias por los cónyuges que tú nos has dado. Señor. Vamos, Señor. Levantamos en oración a todos los matrimonios de nuestra iglesia. Sabemos que están matrimonios bajo ataque, Señor. Señor, oramos por cada esposo y esposa, que tú los mantengas unidos, los mantengas comprometidos unos al otro en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Oramos por los matrimonios que tal vez están en tiempos difíciles. Y oramos para que ellos puedan buscar la ayuda, los recursos que los ayuden a navegar estos tiempos. Padre, oro para que nos ayudes a llenarnos de gracias en nuestros cónyuges y que nuestros hogares y nuestras familias que estén llenos de la gracia del Evangelio, que estén llenos de humildad, de gentilezas. Que el aroma de Cristo esté llene nuestros hogares. Padre, ayudo, oro para que tú puedas utilizar estos matrimonios y las familias que representan en maneras increíbles para tu gloria, para compartir las buenas nuevas, para compartir con las personas aquí a nuestro alrededor y en todo el mundo, que cuando la gente puedan ver estas matrimonio, estas parejas que puedan ver una imagen, que puedan ver ese matrimonio entre Jesucristo y la iglesia, que nuestros matrimonios que puedan exaltar y proclamar el matrimonio entre tú y la iglesia. Que puedan ver cómo tú, Cristo Jesús, murió en la cruz por su iglesia, Señor. Y oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Hasta te pido que te levantes en estos momentos para adorar. Y te invitamos que si no conoces al Señor, te invitamos que venga, que pases al frente en esta mañana y que podamos orar en esta mañana por ti.